Hola, soy Lina Carrascal. Soy mamá por adopción. Y estas son las historias de familias adoptivas diferentes a la mía.
Y que tiene que entender que lo que él hace no es en contra suya, sino que él tiene una serie de emociones que no sabe cómo manifestar. Él estaba, antes de que viniera a vivir conmigo, en un lugar que él considera seguro. Tenía sus comidas del día, tenía algunos juguetes, tenía otros compañeros, iba a clases, tenía donde dormir. Hay muchas cosas que a veces en el historial que nos dan en la institución para la parte de adopción no lo tienen. Porque hay cosas que a veces no se tienen datos sobre la parte de lo familiar, ni datos sobre cómo estuvo la gestación y cómo estaba la progenitora. Entonces muchas cosas van a salir después. Y tenemos que tener claro que esas sorpresas uno se las puede llevar.
Este es el episodio número 19. Es la continuación de la historia de Marielos, una mujer costarricense que estando soltera decidió empezar un proceso de adopción de un niño o niños de la segunda infancia. Si no han escuchado el episodio anterior, les recomiendo que se regresen a oírlo para que puedan seguir el hilo de lo que les voy a contar hoy. Y lo mismo que les dije en el episodio anterior. Creo que hoy es mejor escuchar sin niños alrededor. No hay malas palabras, pero hay cosas que no considero apropiadas para niños chiquitos. Para retomar, solo les voy a recordar que Marielos se la estaba pasando muy mal con su hijo de 6 años, que tenía comportamientos muy agresivos con todo el mundo y en todas partes, y ella se llevaba el grueso de las agresiones. Se sentía desesperada porque literalmente estaba golpeada y sobre todo porque no la habían preparado para esto y no sabía cómo enfrentarse a esta situación tan complicada. Cuando ella hablaba con el psicólogo del PANI, él le decía, lo que necesitamos es que usted sea fuerte. Y eso se lo repitieron varias veces en todo ese periodo. Necesitamos que pase esta etapa.
Y que tiene que entender que lo que él hace no es en contra suya, sino que él tiene una serie de emociones que no sabe cómo manifestar.
Ella era la adulta, la mamá, la que tenía que ayudar a su hijo a pasar este momento que podríamos llamar de terror. Así que buscó una psicóloga para que la atendiera ella también.
Entonces, más bien, la recomendación fue lograr dejar a José en guardería unos 2 días a la semana, porque la parte preescolar era solamente una jornada. Y esas tardes, mira, yo irme aunque sea al spa, a un masaje, a hacer deporte, a algo, más las sesiones que tenía con la psicóloga para poder estar yo fortalecida. Porque yo lloraba mucho y mi desesperación cuando yo estaba en los primeros días con José, que sufría de toda su agresión, no era tanto por lo que él me hacía que me dolía físicamente, sino porque yo no tenía las herramientas para saber manejarlo. Y esa era mi frustración.
Y esta, la de hacer su propia terapia y sanar sus propias heridas y fortalecerse, es la primera recomendación que yo le haría a cualquier persona que quiera adoptar. Y es la recomendación que yo le he oído a muchos expertos hacer también. Por suerte, el PANI, la institución con la cual hizo su proceso de adopción, la ayudó con el niño.
Tenían un programa para niños que tenían esos comportamientos difíciles, donde ellos lograban pagar cierta cantidad de sesiones, donde le daban el seguimiento al niño para ver cómo lográbamos mejorar la parte del comportamiento. Empezamos, gracias a Dios, con ese programa y me ayudaron a mí montones con herramientas para la parte de disciplina positiva, rincón de emociones y cómo manejar un montón de cosas que realmente yo creo que hace falta antes de que uno llegue a ser papá o mamá. Si no es que en el patronato, en la institución, que es como se llama en cada país, lo prepara más, por lo menos que le dé, aunque sea links de cosas para ver y leer, para no prepararse más y no tener que empezar a buscar cómo prepararse cuando ya no está metido en el asunto, ¿no?
Es un tema complejo porque uno entiende que las instituciones no cuentan muchas veces con los recursos económicos ni el tiempo para hacer una preparación tan profunda. Porque además supongo que como no a todo el mundo le va a tocar un caso como este, supongo, y estoy aquí solo soltando ideas en voz alta, que no será eficiente para ellos invertir en una preparación para casos así de difíciles cuando no a todo el mundo le va a tocar. Y entonces en los talleres se limitan a mencionarlo o contar lo que puede pasar, pero no mucho más que eso.
Porque uno le cuenta muchas veces de que no es tan fácil, o sea, no, tampoco es tan difícil. O sea, hay muchos padres que pasan con hijos biológicos cosas peores, posiblemente. Pero muchas veces cuentan las historias lindas nada más. Y las historias donde uno realmente tiene que pensársele y decir, mira, estoy convencida que yo quiero ser una mamá por esta opción que es adopción y que tengo que prepararme, no te la dicen tan claramente.
Y lo peor es que a veces ni siquiera eso, ni siquiera la mención superficial de que las cosas se pueden poner peludas llega a los oídos de los padres esperanzados y obnubilados por la idea romántica de que por fin van a poder ser papás. La gente tiene unas expectativas y unos sueños tan grandes invertidos en esto que aunque se lo digan, no lo oye. Y aunque se lo muestren, no lo ve. De verdad, me ha tocado ser testigo de cosas así. Es más, hago una propuesta así, la lanzo a quien me oiga y por ahí una institución o no sé, algún directivo o algún miembro del gobierno, que antes de declarar a alguien apto o idóneo para adoptar, le deberían hacer una evaluación, pero tipo un examen final, escrito y todo, o sustentado verbalmente, mejor dicho, como en el colegio, donde se aseguren que saben, que entendieron el objetivo del curso o el taller para padres adoptivos. Y que realmente son conscientes que les puede tocar un caso difícil. Y que de paso juren, por su mamá, por Dios y por lo más sagrado, que están dispuestos a hacer lo que sea necesario, lo que implique ayudar a estos hijos con todo lo que ellos necesitan. Y que entienden que se trata de los niños y la ayuda que pueden requerir para manejar la carga emocional tan tremenda con la que pueden venir. Y no de padres ofendidos por un niño, entre comillas, grosero y malagradecido, que es la perspectiva general, desafortunadamente, pero es una perspectiva muy diferente y muy equivocada. He dicho. No, pero en serio, repito esto que se ha dicho, yo creo que en todos los episodios, pero es que es tan importante que estos niños no llegan a llenar nuestros vacíos. Nosotros estamos ahí para llenarlos de ellos. Y desde ese punto de vista, el paisaje se ve muy distinto. Nunca más sencillo, pero muy distinto. Recordemos que José no solo había sido separado de su madre biológica, sino que había estado en 3 casas hogar diferentes. Cada separación de estas era una nueva ruptura inmensa. Y además, esta familia que había sido suya por 3 meses y después abruptamente había dejado de serlo. Con este historial, la mochila de este chiquito era pesadísima. Nada que ver con la bolsita con sus propias pertenencias con las que salió del hogarcito. La maleta que cargaba de cosas que no se veían era un mastodonte.
Él estaba, antes de que viniera a vivir conmigo, en un lugar que él considera seguro. Tenía sus comidas del día, tenía algunos juguetes, tenía otros compañeros, iba a clases, tenía donde dormir.
Para él, la casa de Marielos, por hermosa que fuera, los perritos, ella misma, por más amorosa que fuera, eran cosas desconocidas. Y eso debía producirle un miedo y una montaña rusa de emociones espantosa. Y su confianza en los adultos debía ser nula.
A mí el psicólogo me lo decía y yo la verdad es que no me lo creía. Sepa que en el momento que él se dé cuenta que lo que usted le está diciendo es verdad, él cambia.
Entonces Marielos tenía que aguantar y aguantar y demostrarle que ella era la buena. Que ella sí iba a cumplir su promesa de amarlo, de cuidarlo y de ser su mamá, a pesar de que él lo dudara y de que inconscientemente estuviera tratando de hacer que su creencia de que todos los adultos lo abandonaban se volviera a cumplir con esta nueva mamá. Y ahí, el reto que veo yo es que ella tenía que separar su proceso, ese de aguantar y mantenerse firme a pesar de lo duro, del proceso por el que estaba pasando su hijo, y con el que ella tenía que acompañarlo y ayudarlo. Tenía que demostrarle lo contrario. Ella no lo iba a abandonar, y cuando él se diera cuenta de que esto era así, iba a poder confiar y por fin se iba a sentir seguro. Y ahí la cosa iba a cambiar.
Y eso fue a los 2 meses. Pero mira, así como un reloj, fue como que le hubieras hecho así. Un cambio a la palanca, a la perillita, del on donde estaba aquel niño al off. Y ese chiquito se calmó, ya es un niño cariñoso. Siempre tiene sus desobediencias, tiene sus cosas que miente, pero no volvió a agredirme.
Sin embargo, su trauma debía ser muy profundo, porque dejó de agredir a su mamá.
Pero empezó a agredirse él. Entonces se mordía, se golpeaba, se jalaba él solo el cabello. Entonces, digamos, ya él vio como que, ok, no, mamá me va a querer. Ya no tenía por qué pelear conmigo, pero ahora se peleaba con él mismo. De alguna manera él no lograba igual manifestar lo que sentía.
Entonces ahora Marielos tuvo que pasar de dejar de usar sus 1,80 metros de mujerón para evitar que la maltratara ella, y los tenía que usar para evitar que él se maltratara.
Y hasta con el psicólogo del PANI vimos cómo aprovechar yo mi cuerpo para poder llegar y de alguna manera abrazarlo y retenerlo. Mira, yo sabía lo que era sentarme en el suelo y con las piernas le prensaba las piernitas de él, con mis brazos le prensaba los brazos de él y saber que lo tenía que alejar de la cara porque si él me sentía cerca me cabeceaba. Cuando ya él se calmaba de la ira que él sentía o no sé, es eso que él tenía, empezaba a llorar. Entonces cuando ya le empezaba a llorar, él se dejaba ir y ya yo lo sentaba de frente a mí como horcaditas y le sobaba la espalda. Y yo, tranquilo, mi amor, que aquí está mamá. Y ya se calmaba. Y a veces hasta se dormía. Podía ser que ese berrinche lo había hecho a media mañana, pero igual a veces era tanto que se calmaba y se dormía. Empecé a usar aceites esenciales también. La rutina de sueño también, siempre le hacía un masaje, le contaba cuentos. Y bueno, poco a poco él también fue mejorando y yo creo que después de 5 o 6 meses de estar conmigo, no se volvió a agredir nunca más él tampoco.
Y además, en medio de este proceso, ella empezó a notar comportamientos que claramente venían de cosas puntuales que le habían pasado en alguno de los lugares donde había estado antes.
Una vez él estaba enfermito, estaba como quillos y así. Entonces yo me acerqué en la madrugada a tomar la temperatura para ver si me correspondía darle de nuevo la acetaminofén porque estaba con fiebre. Y resulta que donde yo me acerqué y él abrió los ojos y nada más ve una silueta oscura, mira, se hizo suspendido, se hizo un rincón y gritaba, ¡no me peguen, no me peguen! Y yo era así como, ¡Dios mío, por Dios! Y ya yo encendí la luz y yo, no, mi amor, soy yo, soy mamá. Entonces ya él se acercó a llorar más bien a mi pecho, mamá, que no me quiero que me peguen. Y yo, no, mi amor, yo no te voy a pegar. Vengo a ver si tienes fiebre. Entonces ya le tomé la temperatura, ya vi que no tenía fiebre. Y ya más bien entonces me lo llevé a dormir a mi cama.
Había recuerdos como este, que tal vez estaban grabados de manera inconsciente en su memoria sensorial, pero despertaban reacciones muy palpables. Como yo lo veo, el hijo de Marielos era como un animalito herido, y su miedo lo manifestaba con agresión. Era la única manera que él sabía o que conocía para protegerse. Pero además de miedos, con la edad de experiencias que había acumulado, también tenía hábitos. Y si algunos de ustedes alguna vez han tratado de dejar malos hábitos como fumar o adoptar nuevos como hacer ejercicio, sabrán lo difícil que es cambiar hábitos.
Él, por el tema de la hiperactividad, no se tiene recomendado que tenga mucha exposición a medios electrónicos porque le aumenta la ansiedad. Entonces solamente tiene derecho a 1 hora por día de televisión y ya. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que muchos de los berrinches fueron porque uno era... El que estaba lloviendo el día, entonces no podía salir a jugar al patio, entonces él quería ver televisión desde que amanecía. Y nosotros, no, hasta en la tarde. Entonces pataleaba, pegaba, tiraba cosas porque él quería ver televisión, porque donde él estaba antes, le encendían el televisor. ¿Entendés? O por ejemplo, sacaba cosas como, es que quiero comer helado, o sea, a las 7 de la tarde. No, nosotros después de las 3 de la tarde no vamos a comer dulce. Es que donde yo vivía, a mí y a mis hermanas sí nos daban helado y que no sé, cosas así.
Y aquí es donde vemos que para ellos llegar a que les pongan límites donde nunca los han tenido, obvio no les gusta. Pero esta mamá lo amaba tantísimo que tenía que ponérselos para cuidarlo a pesar de sus reacciones. Y esa constancia y firmeza, ojo, no confundir firmeza con dureza o agresividad. Se puede ser firme de una manera muy amorosa y muy respetuosa. Ese trabajo de Marielos dio frutos. Hoy por hoy, José es un niño muy inquieto. En Colombia hay un dicho que me encanta y es mejor atajar que arriar. Así que la noticia de que José sea un niño inquieto me alegra. Y está diagnosticado con hiperactividad y déficit de atención en un 40%.
Entonces hay que medicarlo. Pero los días que está en la casa, que no tiene que ir a la escuela, no se le medica. Solo cuando va a la escuela para el tema de que se pueda concentrar un poco más.
Pero como lo he hablado con varias madres adoptivas, esto no lo define. Porque además de esto...
Es un niño súper alegre, de salud goza, de muy buena salud. Vieras que en general física, integral, bucodental, etc. Que muy inquieto, muy travieso. Lo que a usted se le puede ocurrir de travesura que es posible hacer, él ya la tiene hecha.
¿Se acuerdan que para poder tenerle un regalo a su mamá el día que lo iba a conocer, fue y le quitó un librito de calcomanías a alguna niña en la casa hogar? Pues esta, no sé si llamarlo astucia o cómo, pero bueno, esta capacidad de resolver, aunque los medios no siempre sean muy propios, no se le ha quitado. Como dicen en México, a este niño no se le atora nada. Y cuando hace una tremendura para zanjar un asunto...
Yo tengo que llamarle la atención porque eso no se hace, pero a la vez por dentro estoy así como, ese es mi hijo, logró salir victorioso.
Si supiera lo que su mamá piensa de sus andanzas.
Él busca solución a todos sus problemas, pero no puedo alabarse. La regresión de no bañarse, no comer, le duró bastantillo tiempo. Yo diría que estuvo como unos 6-7 meses en que no quería comer solo. De no bañarse fue como unos 3 meses que estuvo que no quería bañarse. O se bañaba y no se vestía. Pues sí, superar el tema de amarrarse los zapatos, por ejemplo, que en teoría lo hacía, lo logramos hacer ya bien hasta después de los 7 años. Antes de eso no había cómo. Ya ahora sí, uno lo ve y la verdad es que el desarrollo de él, que ya tiene 8 años, es como cualquier otro niño de su edad, ¿verdad?
Ella está súper consciente de que esta prueba no está 100% superada y que probablemente nunca lo esté.
Todavía hoy día hay momentos en que él cuando se frustra llora. Entonces yo sé lo que es, se meta al baño a bañarse y dure media hora pegando gritos. Y cualquiera lo oye y dice que es que lo están matando y es que sencillamente le apagaron el televisor. ¿Verdad? Porque ya se le acabó la hora y él quiere seguir viendo la película.
Ella sabe que sigue habiendo cosas que ella no conoce sobre su hijo y que estas cosas se van a manifestar tarde o temprano. Incluso sabe una cosa que yo aprendí hace muy poquito, y es que las experiencias que vivieron nuestros hijos en el vientre de sus madres biológicas dejan huellas inconscientes que se pueden expresar cuando menos lo esperemos.
Hay muchas cosas que a veces en el historial que nos dan en la institución para la parte de adopción no lo tienen. Porque hay cosas que a veces no se tienen datos sobre la parte familiar ni datos sobre cómo estuvo la gestación y cómo estaba la progenitora. Entonces muchas cosas van a salir después y tenemos que tener claro que esas sorpresas uno se las puede llevar.
A medida que vaya creciendo, que vaya viviendo más cosas, vendrán más heridas por sanar, pero ya Marielos va a estar más preparada. Después de todo esto, de entender, de aprender, de vivirlo, ella está en otro lugar.
Ya hoy día, cualquier cosa que hace y ya yo, no me afecta, no más mínimo, porque ya yo me lo conozco, ¿no? Y ya sé cómo va a reaccionar, ya sé cómo manejarle y de todo. Pero con una semana, con 4 días, no sabía uno qué hacer. Y eso es lo difícil, ¿no?
Y por eso ella insiste tanto en la preparación. Por eso Marielos hace una recomendación que yo apoyo 100% a quienes están considerando adoptar, sobre todo por esto que les digo, que las instituciones tienen capacidades limitadas y que nosotros los adultos interesados en adoptar tenemos que hacer nuestra parte también en esta preparación.
Yo sí le digo a la gente, infórmense mucho, hay muchas historias, hasta películas, si es el caso de temas de adopciones, para que cuando realmente lleguen a hacer el proceso y a que estén dentro del pool de familias y que los llamen de que hay un niño o una niña, que estén convencidos que es lo que quieren. Porque si uno no está convencido, Lina, y se le presenta un casito así especialito, como ese mío que tengo yo ahí, se echa para atrás. Uno se echa para atrás. Porque no es fácil.
Pero ojo, también los niños necesitan preparación.
Porque nosotros logramos trabajar el duelo de José realmente con la psicóloga cuando ya él estaba conmigo. Entonces, imagínate lo que era, que se tuviera que trabajar el duelo de él, de todos sus cambios antes y además la adaptación para con uno. Entonces, si para un grande no es fácil, para un niño es más difícil todavía.
Y aquí viene otra cosa que he oído una y otra vez en diferentes historias de adopción. Nosotros los padres por adopción admiramos profundamente a nuestros hijos. Antes había oído la palabra guerreros. Marielos los llama campeones.
Y ellos son campeoncísimos, ¿verdad? Son campeoncísimos, pero realmente yo considero que las instituciones, con la ayuda de los psicólogos que tienen, porque cada institución de niños tiene sus psicólogos, deben trabajar muy fuerte la parte de cerrar esos duelos o esas pérdidas.
En la historia de Marielos hay un cruce de eventos brutal. Y es que ella vivió muy de cerca las secuelas devastadoras de una adopción interrumpida en su hijo y de las muchas rupturas que había tenido previas a su vida con ella. Y a la vez vivió una experiencia entre la cual otras personas han tirado la toalla y han decidido ellas interrumpir la adopción. Entonces tiene una postura muy clara y reconoce una realidad que es dura, pero que existe.
Si de pronto yo hubiese tenido un esposo y que el esposo en las noches, en vez de darme apoyo, me dijera, no, amor, es que no vamos a poder, que no sé qué, mujer, seguro me echo para atrás. O si yo hubiera tenido otros hijos y que saber que tal vez agarraba a los niños también, así, posiblemente uno no lo logra. Entonces, uno tiene que estar demasiado convencido y saber que en ese momento la prioridad es precisamente el niño y ese vínculo.
Incluso logra ponerse en los zapatos de aquella familia que decidió que no podía ser la familia de su hijo 3 meses después de tenerlo con ellos.
Obviamente, con el comportamiento de él, si yo me extrapolo a que yo tuviese niñas y tuviese un esposo, posiblemente que me hubiera preocupado mucho el peligro que podrían tener las niñas si él llegaba y las golpeaba o cualquier cosa.
María Elena Hernández de Hogar y Futuro ha vivido casos dolorosos de adopciones interrumpidas, justo por esto que menciona Marielos. Para María Elena, con la experiencia que tiene, hay 2 factores de riesgo en una adopción. Y esto aplica especialmente para niños de la segunda infancia. El primero, que ya lo mencionamos, es que el proceso de vinculación no se dé adecuadamente y se precipite la ida del niño a vivir con su familia antes de que realmente esté listo para ello. Y el segundo es
cuando hay hijos biológicos previamente en las familias, porque ponen una situación, sobre todo a quien ejerce esa paternidad o maternidad biológica, si el vínculo no se ha construido lo suficiente con el nuevo miembro de la familia, y como todos sabemos quienes hemos tenido la fortuna de tener hermanos o hermanas, pues es una relación compleja y de mucha rivalidad y de mucha, o sea, no es todo lo, digamos, idealizado. Tener hermanos yo creo que es el mejor regalo de la vida, pero no necesariamente es fácil todo el proceso. Entonces, si no se ha construido suficientemente este vínculo, sí puede ser un factor de riesgo para que incluso la adopción fracase.
Los papás no solo están tratando de manejar ese balance que siempre se rompe cuando llega un hermano, incluso cuando llega un hermano por la vía biológica, sino que cuando se integra por adopción, puede que ese hermano llegue con comportamientos muy difíciles de manejar, que habiendo otro u otros hijos de por medio, puede ser una fórmula desastrosa. En este caso, por suerte, Marielos podía dedicarle todos sus recursos, los que ya tenía y los que tuvo que ir adquiriendo sobre la marcha, para sacar adelante a su hijo, la relación con él y para sacar adelante a su familia. Las primeras veces que viven con sus hijos, las madres o los padres por adopción de niños de la segunda infancia, son diferentes a las primeras veces de quienes adoptamos bebés o quienes viven la maternidad o paternidad por la vía biológica. Pero que sean diferentes no significa que sean menos emocionantes. Marielos recuerda momentos que han sido muy significativos para su hijo, como su primera Navidad.
Para él fue muy interesante porque no sabía lo que era abrir regalos, ¿verdad? Entonces las primas le enseñaron.
o la primera vez que vio el mar y descubrir que el agua del mar sabe diferente. Él dice que es amarga, no salada, amarga. La primera vez que el ratón Pérez le dejó plata debajo de la almohada cuando se le cayó su tercer diente. O ese momento en que por fin entró en confianza con los perros de Marielos después de que les tenía pavor y que esa mamá, muy a su pesar, tuvo que mantener fuera de la casa por un tiempo largo porque ahora la prioridad era su hijo. Y tanto le gustaron los perros finalmente que ahora él tiene una chihuahua.
Que hasta duerme con él, que se llama Evita. Y él dice que él sin Evita no podría vivir, ¿verdad? Y así, o sea, entonces son cosas que realmente le han marcado montones. Y realmente yo creo que de alguna manera como van dejando de lado cosas que posiblemente vivieron antes para realmente ir llenando esos recuerdos y esos vacíos que pueden tener en el corazón con las cosas que va viviendo con uno.
Y como decía hace un rato, siento que Marielos aprendió a los porrazos que su hijo no venía a llenar ese cuarto vacío que tenía en su casa o no venía a llenar ese vacío en su vida, ese deseo de ser mamá, sino que ella era la mamá que iba a llenar los muchos vacíos con los que llegó su hijo. Y fueron su valentía y su compromiso inquebrantable los que permitieron que el final de esta historia sea feliz. ¿Y se acuerdan que les conté que en Colombia, por resolución oficial del Instituto de Bienestar Familiar, los extranjeros solo pueden solicitar la adopción de niños con necesidades especiales, dentro de quienes se encuentran los niños mayores de 7 años? Pues al parecer es un tema, tal vez de toda Latinoamérica, donde los niños a los 7 años son considerados grandes, entre comillas. Hay un gran tabú alrededor de estos niños y niñas y es poca la gente que está dispuesta a adoptarlos. Y es una realidad triste, pero hay que aceptarla. Son los europeos o personas de países como Estados Unidos o Canadá quienes están más abiertos a esta posibilidad.
El tema de edad en Costa Rica todavía es muy tabú. De hecho, a mí el psicólogo en algún momento me dijo después de que si yo en algún momento hubiera decidido entregar a José, muy posiblemente José no se hubiera podido ubicar en otro sitio en Costa Rica. Muy posiblemente hubiese acabado institucionalizado todo el resto de la vida o tal vez colocarlo en una adopción internacional. Pero que en Costa Rica más bien que acepten niños sobre 6 años es súper difícil.
Pues qué gran bendición que se encontraron ellos dos. Y la satisfacción que le queda a Marielos es inmensa.
¿Por qué te digo yo que yo estoy feliz como se dio? Porque la luna de miel no me duró nada. Fueron 3 días. El día 4 empezó la luna nada más, la miel se acabó. Pero ya rápidamente, o sea, a los 2 meses, digámoslo así, ya José era otro. Ahora, yo te digo que no cambiaría nada. No. Porque realmente todo eso, ese proceso hasta donde yo tenía que retenerlo y que él lloraba y que ya después de que él lloraba yo lo consolaba y todo, vino a ser ese vínculo tan fuerte que tenemos, ¿verdad? Y ahorita no me imagino un día sin José. Yo lo veo y para mí es lo más hermoso del mundo.
Gracias, Marielos, por mostrarnos una realidad que para muchos es desconocida, o es conocida pero a medias, o es vista con el lente equivocado. En cambio, tu historia nos muestra un lado esperanzador e inspirador de las adopciones de niños de la segunda infancia, y nos muestra que sí se puede, que convertirte en mamá de un niño que ya no es bebé es una gran experiencia de maternidad, que los momentos duros se pueden pasar y lo que queda es la satisfacción. En el siguiente episodio les voy a contar la historia de una pareja y su hija que llegó a su casa justo el día de su cumpleaños número 10. Aquí no hay golpes ni berrinches, a pesar de que la niña había pasado eventos muy difíciles y que había sido separada de su madre biológica solo un año antes de irse con su nueva familia. Veremos que realmente cada adopción es diferente y que así como cuando te embarazas no puedes predecir si tu hijo va a nacer con alguna complicación o no, si va a tener problemas de comportamiento en la escuela, ni si va a tener una adolescencia o una vida adulta libre de adicciones. Nada, no podemos predecir nada de eso. Cuando te presentas para una adopción, es cierto que puedes especificar ciertos criterios, pero es imposible saber con total certeza lo que te espera. Y solo tienes que llegar preparado, para enfrentar lo que te toque, sea lo que sea. Porque eso hacen los papás. Porque eso significa ser padre o madre. Si les gustó esta historia y sienten que le puede interesar o ayudar a alguien más, compartan el podcast. Se los agradecería montones. Solo tienen que buscar Soy Mamá por Adopción en cualquiera de las plataformas de audio digital y ahí lo van a encontrar, en Spotify, en Apple Podcast, hasta en YouTube lo subí. Y como siempre, espero me sigan y me escriban a través de mis redes sociales, Instagram y Facebook, y hasta en TikTok. ¿Qué tal? Me encuentran como @soymamaporadopción. Ah, y van a encontrar allí una foto de las manitos de José acariciando a su adorada perrita Eva. Nos vemos en el próximo episodio.